a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
No sé si con jet lag o no, pero lo cierto es que estás recién llegada prácticamente a Roma tras acompañar al Papa León en su primer viaje apostólico internacional que le ha llevado a Turquía y Líbano. Eva, ¿con qué sensaciones vuelves? ¿Cómo has visto al Papa? ¿Cómo es en los entornos más cercanos?
Bueno, pues mira, la verdad es que no solo yo. Tenemos la sensación de que este primer viaje ha sido muy importante para León XIV porque digamos que ha sido la primera vez que ha salido de Roma al exterior, y en el exterior ha visto cómo en Turquía y más aún en Líbano los fieles iban a recibir, a saludar a Pedro, iban a saludarlo a él, ¿no? Y por eso hemos podido comprobar en las imágenes cómo se conmovía, cómo procuraba corresponder a ese cariño con sonrisas, con inclinaciones de cabeza, de agradecimiento. El trato con León XIV en las distancias cortas es muy afectuoso, con una mirada y una sonrisa muy dulce. Sabemos, por ejemplo, que no le gustan los selfies, ¿no? Pero no ha dejado de corresponder cuando alguien ya tenía colocado el teléfono, ¿no? Ya lo tenía colocado prácticamente sin darle ocasión a decidirlo, y él pues accedía. Es sobrio, por supuesto que sobrio, es tímido, pero muy afectuoso, ¿no? Y con las ideas muy claras respecto a lo que quiere decir. Lo vimos en la rueda de prensa del regreso, una rueda de prensa muy concisa, concreta y rápida, iba al grano en las respuestas, y vemos cómo León XIV transmite esa imagen de calma, de reflexión, de cercanía. Sabe, es muy agradecido, muy natural, es una forma de tratar de tú a tú con mucha naturalidad. Él, por ejemplo, era muy curioso verle cómo estaba muy preocupado por las fotos de familia en cada acto, ¿no? De que con los encuentros ecuménicos, que se situaran bien todos, que entraran bien, que en la fotografía salieran todos bien centrados. Estaba ahí como muy atento, ¿no? A esa parte técnica, ¿no? Y luego, Irene, la verdad es que se ha visto esa visión agustiniana que tiene de la vida, ¿no? Centrada mucho en el interior, en la gracia, en esa espiritualidad de comunión, ¿no? Que se refleja en ese estilo accesible, reflexivo y cercano. O sea, que ha sido una experiencia muy buena, como nos imaginábamos. Lógicamente, nos ha ayudado a todos a conocerle bastante más, porque está claro que un viaje son muchas horas seguidas con las cámaras viéndole, y por eso creo que no ha sido solo un aprendizaje para los que hemos tenido la fortuna de acompañarle, sino para todos los que hemos comprobado cómo es León XIV en muchas horas seguidas, ¿no? De imágenes, ¿no? Tras siguiéndole de cerca.
Bueno, el lunes celebramos la fiesta de la Inmaculada. Es tradición ver al Papa acercarse hasta la Plaza de España para rendir homenaje pues a la Virgen de la Inmaculada, que tanto tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué va a hacer el Papa León?
Bueno, pues se va a acercar, que esto ya también todo lo dábamos por hecho, pero claro, nunca sabe si un papa va a decidir seguir o no la costumbre de los predecesores, y efectivamente ahí que se va a acercar el día 8 a las puertas de nuestra embajada de España ante la Santa Sede, que es donde se encuentra la estatua de la Inmaculada, la que es una tradición de los pontífices acudir justo el día 8 a rendirle tributo, a saludarla, a entregarle una corona de flores. No sabemos, por ejemplo, si el Papa va a decidir rezar en silencio, si va a procurar, si va a querer rezar una oración en alto, si a lo mejor va a querer dirigirnos unas palabras, vamos, dirigirle a la Virgen unas palabras. Va a ser una novedad porque realmente eso no lo sabemos. Lo que sí tenemos seguro es que allí estará a primera hora de la tarde, saludará al alcalde de la ciudad, que siempre le recibe, estará el cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, y también saludará, es un gesto protocolario, siempre lo hace, a el embajador, en este caso la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Cela, que luego a los españoles que puedan acudir les ha invitado un chocolate con churros para celebrar el encuentro. O sea, que allí estaremos en la Plaza de España para acompañar al Papa León XIV en esta primera ofrenda del día 8.
Chocolate con churros, muy español, pero además con el frío que hace entra muy bien.
Sí, 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 entra muy bien, sin duda.
Por cierto, que estos días se ha visto luz y movimiento en el Palacio Apostólico.
Ay, sí, sí, es muy divertido porque seguimos todos como, o sea, lo que nos gusta a los españoles, mirar las obras, ¿no? Las, cuando se están haciendo las... Bueno, pues estamos todos igual, así mirando para arriba porque han estado, se han visto a los obreros reforzando las tejas del techo porque realmente había goteras en lo que van a ser las habitaciones que va a ocupar León 14 y por lo tanto han estado los obreros ultimando tanto el tejado como ayer mismo que se veía la luz encendida, que posiblemente a partir de enero veremos esa luz encendida o esas luces encendidas habitualmente por la noche. La reforma ha tenido que ser integral en las instalaciones de agua, electricidad, el aislamiento y lo que no sabemos todavía, bueno, es muy probable que sea en enero, pero nadie lo ha dicho, pero son las voces que se escuchan por aquí que probablemente comenzará año nuevo, casa nueva. Uh-huh. Y no sabemos si, tal como se comentaba, se rumoreaba, a lo mejor irá acompañado de algún grupo más de agustinos, no se sabe. Se supone que su secretario sí que tendrá una habitación a su lado, su secretario o sus secretarios. Por ejemplo, nos estamos planteando si el nuevo vicerregente de la prefectura de la Casa Pontificia, el padre que sabemos que es agustino, Eduard Danyang, uh-huh, estará allí con él. Sabemos que este cargo es uno de los primeros nombramientos de León XIV. Ha elegido a una persona de su confianza, a otro agustino, para que esté a su lado en un cargo tan delicado y tan de confianza como llevarle esa agenda, ¿no?, de todas las audiencias. Por lo tanto, va a ser todo novedades. Irene, en el mes de enero, cuando él se traslade allí, pues ya veremos con quién vive, con quién no vive. La Guardia Suiza volverá al lugar habitual, no tendrá que estar ahora, como sabemos, los oyentes, le recordamos que en estos momentos él sigue viviendo en el Palacio del Santo Oficio, uh-huh, donde tenía un pequeñito apartamento y bueno, pues se trasladará de allí al Palacio Pontificio en breve.
Bueno, pues no queda nada, ¿eh?, para enero. En enero están todos los ojos puestos ahí.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, compañera. Sí. Descansa un poquito y un fuerte abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo, Irene. Hasta luego.
Entramos en tiempo de tertulia. Esta noche me acompaña el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
Bien hallado, buenas noches.
Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Pues hace apenas 3 días teníamos al Papa en su primer viaje internacional, un viaje cuyo objetivo, como él mismo describía también, era el de promover la paz, la fraternidad, el diálogo interreligioso, y que ha estado marcado por un fuerte carácter ecuménico, por la celebración del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. ¿Cómo habéis visto al Papa? ¿Qué ha supuesto este viaje?
Bueno, pues lo primero, el estreno, ¿no? Que ya es mucho, ¿no? Es decir, 6 meses después del inicio de su pontificado, León XIV pone las bases de lo que va a ser también su trayectoria internacional. Lo hace, es cierto, con 2 lugares que eran asignatura pendiente para el Papa Francisco, pero que son claves también en ese sentido. Es decir, por un lado, todo lo que implica Turquía, ¿no? En el ámbito de un país eminentemente musulmán y con ese riesgo de islamización y esa homogeneización que literalmente denunció el Papa, esa apuesta por un ecumenismo real y de la mano de los ortodoxos de Constantinopla a través de Nicea, y el Líbano, el hacerse presente en medio del avispero de Oriente Medio, creo que demuestra una vez más que la Iglesia está atenta a los signos de los tiempos y está en medio de alertas que se lanzan en medio del mundo.
Efectivamente, no es baladí la elección que viene heredada, pero que podría haber decidido cualquier otra, ¿eh?, por mucha herencia que tuviera, que herencia tiene mucha, y eligió empezar por aquí, no solo con Turquía, que es verdad que tenía una efeméride muy concreta, pero el viaje al Líbano, dentro de toda la diplomacia que él mismo luego explicó en el avión, se hace muchas veces a puerta cerrada o evidentemente sin darlo a conocer, y una de ellas es el Líbano. Es una pieza clave, y no solo en el avispero, como decía José, de Oriente Medio, sino también como propio Estado fallido, ¿no? Después de la explosión, el propio país, con todos los millones de refugiados que ha ido, ¿no?, asumiendo durante esta última década, que ha triplicado su propia población. Es decir, el Líbano está totalmente asfixiado.
Y además
asfixiado estructural y logísticamente hablando,
y es
socialmente.
Un país donde se viven unas tensiones tremendas, hay una crisis socioeconómica brutal, los conflictos. ¿Creéis que esa parada en el Líbano, ese viaje al Líbano, puede un viaje papal cambiar esas realidades tan profundas? O sea, ¿o corre el riesgo de ser visto, bueno, pues solo como un gesto simbólico, el Papa ha pasado por aquí?
Yo creo que hay un poco de todo. Quiero decir, las cosas como no son blancas o negras, evidentemente no cambia de la noche a la mañana un estado porque el Papa pase por allí, pero como hemos visto tantas veces, el poner una situación en la prensa internacional y en los ojos de la comunidad internacional, pues también en ocasiones hace que se den pasos hacia adelante. Acordaos cuando el Papa Francisco, con muchísima gente en contra, se fue a hablar de los rohingyas, ¿no? Que supuso para los rohingyas que el Papa nombrara, cuando le dijeron no nombres a los rohingyas, y él los nombró y entonces los puso en el mapa. ¿Ha cambiado la vida de los rohingyas? No, pero hoy estamos hablando de los rohingyas. Quiere decir, igual que hablamos nosotros, se habla en la comunidad internacional. Es decir, sí, no cambia de la noche a la mañana, pero poner sobre la mesa las situaciones hace que al menos se piense en ello, ¿no?
Sí, está claro. Es decir, la presencia de León XIV ni legitima a Hizbullah, ni de alguna manera es una condena explícita a Israel, ¿no? Pero sí que pone el foco en aquellos que son víctimas de los juegos que se traen, de los juegos macabros que se traen unos y otros, ¿no? Que es esa población libanesa que sufre no solo una crisis sociopolítica y económica sin fin, sino que además es víctima de los juegos que tienen con ella, ¿no? Es decir, creo que esa presencia es más que clave para decir, ojo, que aquí están los vulnerables, ojo, que nosotros siempre vamos a estar del lado de los últimos y que tienen voz, que es la voz de la Iglesia.
Oye, y las imágenes siempre son muy potentes. Esa imagen del Papa en el puerto de Beirut ya formará parte de nuestro imaginario, ¿no? Fotográfico, y de nuestro imaginario, el primer viaje del Papa a
Beirut. Bueno, y el encuentro
Beirut
con los familiares de las víctimas de la explosión. Una chiquita joven que dices, jolín, cuando no puedes consolar de otra manera, ¿cómo consuela un abrazo? Porque se tira a darle un abrazo al Papa. ¿No? Y han pasado, pues desde el 2020, 5 años, ¿no?
Sí, cinco años en los que recordemos que siguen sin resolverse los motivos profundos que llevaron a esa explosión, uh-huh. Siguen sin darse las indemnizaciones a las víctimas, pues un poco cosas que no suenan a muy de cerca, pero con 5 años vista, ¿no? Y con una situación de verdadera pobreza y vulnerabilidad que sí se vive en Líbano.
En la rueda de prensa de regreso hemos tenido oportunidad de, como hablábamos con Eva, ¿no?, de conocer al Papa un poquito más de cerca, sobre todo los periodistas que le acompañaban. Se abordaron temas muy interesantes, por ejemplo, la llamada al diálogo entre potencias como Estados Unidos y Venezuela. ¿Creéis que es realista esperar que un pronunciamiento religioso tenga peso en decisiones geopolíticas?
Bueno, creo que lo ha tenido a lo largo de la historia, y creo que sí, claro que lo puede tener, y más del líder religioso de, ¿no?, la comunidad religiosa más numerosa del mundo. Yo creo que sí, que la figura del Papa y de la diplomacia de la Santa Sede hacen y trabajan a favor de la paz y consiguen cosas, lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver en este caso concreto, él ha dejado muy claro que se ha hecho, se habla, se está hablando y se hablará, y que al final el mensaje de la Santa Sede es muy claro, ¿no? Es la paz y la unidad y la reconciliación, ¿no? Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, por cierto, hablando de Eva, cuando hablaba de los gestos, que él dijo en la rueda de prensa que le encanta cómo los periodistas juegan a adivinar sus caras, y dice, y no siempre aciertan, ¿eh? Eso me ha caído muy bien, la verdad. Me ha parecido que es como, ¿no? Tanto análisis que hacemos de los gestos del Papa, luego dice, pero es que a veces no acertáis tanto.
Habló también, José, de la necesidad de tender puentes de diálogo entre el mundo cristiano y musulmán. Decía que las conversaciones mantenidas estos días en ambos países, en Turquía y en Líbano, incluidas también con varios musulmanes, pues que se han centrado en el tema de la paz y el respeto por las personas de diferentes religiones, y hacía alusión al miedo que existe en parte de la población europea hacia el Islam. En un contexto de polarización cultural, identitaria, ¿puede realmente imponerse de alguna manera un mensaje de fraternidad, de apertura? ¿Qué obstáculos tenemos todavía?
Pues creo que hay un obstáculo muy claro, que es el ideológico. mitológico y que el propio León XIV lo manifestó no solo aquí, sino ya en el encuentro con la cúpula de la Iglesia Española, es decir, con ese encuentro que mantuvo con la Comisión Ejecutiva, donde le remarcó la preocupación que tenía sobre cómo la ideología estaba o podía calar en el seno de la propia Iglesia Española, y esa ideología directamente va vinculada a un discurso antimigración, y evidentemente no solo a un discurso antimigración, sino a un discurso antiislamista, es decir, es agitar el miedo a que una colonización musulmana barra completamente nuestra cultura cristiana y nuestra cultura occidental, ¿no? Cuando lo que experimenta, y ahí vuelvo al viaje, el pueblo libanés, es que en esa amalgama cultural todo el mundo cabe, y que tu vecino puede ser un católico de esas tantas ramas que hay, ¿no? Pero no solo un católico, sino un cristiano que no es católico, pero también un musulmán, ¿no? Y no se generan, en medio de situaciones de conflicto que se viven en el Líbano y en medio de situaciones de pobreza que se viven en el Líbano, no se vive desde un enfrentamiento o desde una supremacía de uno sobre otro, sino desde esa convivencia cotidiana de la vecindad, que es sinónimo en este caso de hermandad. Y yo creo que eso es lo que tumba, ¿no? Y frente a los discursos que son radicales y que buscan totalizar y estigmatizar, creo que lo que resuelve es la convivencia cotidiana, ¿no? Es decir, y eso se vive en Líbano o se vive en el rellano de mi barrio en Getafe, ¿no? Donde se convive lo mismo un musulmán que un ecuatoriano católico o un rumano ortodoxo, ¿no? Y eso se hace más fácil, además, cuando no hay ascensor.
Vamos. ¿En serio? Va a cambiar de tema. La verdad, este viaje va a tener todavía muchos frutos. Yo ya lo seguiremos hablando. Vamos a cambiar de tema. Esto es preocupante, ¿eh? Estos días nos ha impactado la noticia de las dos adolescentes que se han quitado la vida en un parque de Jaén. Fijaros, en España un total de 76 menores de entre 15 y 19 años se quitaron la vida durante el año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra es la segunda más alta registrada desde el año 2000 y consolida el suicidio como la primera causa externa de muerte entre los adolescentes. ¿Cómo valoráis esto? ¿Cómo ha cambiado la salud mental de los jóvenes en los últimos años? ¿Qué mirada podemos o qué lectura podemos hacer de este hecho?
Madre mía, hay millones de factores para abordar. Yo voy a poner el foco en dos y ahora hablamos de lo que queráis. Pero en el caso concreto de las cuestiones asociadas al bullying, por ejemplo, que has empezado hablando de las niñas de Jaén, a mí hay una cosa que escuchaba estos días y yo no dejaba de reflexionar, ¿no? Ponemos el foco en la escuela y en los protocolos escolares, que es importantísimo que se lleven a cabo y que se refuercen y que se detecten en las escuelas lo que sucede. Ponemos el foco en las propias familias, pero yo pienso, ¿podemos hablar también de las familias de los niños que acosan a otros niños? Porque si tu hijo es un acosador hasta el punto de que otro niño acabe tirándose por la ventana, tú tienes que saberlo, tienes que detectarlo. No solo me vale
tienes que hacer algo, tienes que actuar.
Tienes que actuar, claro, no me vale
eso
solo.
Tú no vas a dejar de querer a tu hijo más ni menos, pero tienes que asumir un hecho que a lo mejor es una realidad y tienes que trabajar.
Claro,
con
yo animo a que veamos también que eso no es ser un fracaso como padre, sino que tienes una circunstancia, igual que se tienen otras 5.000, que hay que abordar, ¿no? No creo que sea suficiente con cambiar de clase a un niño. Si hay un fenómeno del bullying constante, no solo hay que poner el foco en la víctima para que se refuerce, para que refuerce la autoestima, hay que poner el foco en los victimarios también, en los acusadores, que es una cosa que no se habla y creo que es importante que se hable. Luego, otro punto, hablando ya de la cuestión de salud mental en general, uno de los estudios que se ha hecho en Europa a este respecto, porque no solo pasa en España, es a nivel europeo, es, y una de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es la dificultad que hay de acceder a la salud mental, a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras de manera pública. No todo el mundo se puede permitir ir a una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra a 100 euros la hora, pero en nuestro sistema público no se puede acceder.
Hay una realidad
de una
además,
manera sencilla.
Porque es cierto que cuando un chaval cumple los 18 años, todavía los tiempos de espera son mucho más largos. Si un chaval con 18 años es un niño.
Es sin hacer todavía.
Es un niño.
Claro, pero, si tú vas a acceder a la consulta de un psiquiatra, te mandan, te derivan a un psiquiatra y ese psiquiatra te atiende a los 4 meses y te vuelve a atender a los 8 meses, tú me contarás cómo vas a cerrar algo.
Aquí
con
creo
tu salud mental.
La Iglesia tiene algo que decir, lo tiene que tener muy presente, aunque es un problema social, está claro, pero es que la Iglesia tiene muchos colegios.
Bueno, y no solo colegios.
Y familias.
Es decir, los colegios se hace lo que se puede desde toda la comunidad educativa con los errores o con las dificultades que se pueden encontrar, pero creo que hay una pata muy importante que es la pastoral con jóvenes. Es decir, nuestra pastoral con jóvenes no puede dar la espalda a estos problemas de salud mental. Es decir, no podemos concebir una pastoral con jóvenes que no sea integral. Es decir, en la que anunciemos a Jesús, en la que ofrezcamos propuestas de caminos de interioridad y espiritualidad, pero que neguemos o que ignoremos que la persona es íntegra e integrada. Es decir, que pueden aparecer y que los chavales llegan con heridas de salud mental. Y dar respuestas espiritualoides o intentar tapar con parches de pseudo-interioridad a problemas que requieren un acompañamiento integral desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico o terapéutico social, nos encontramos ante un abismo muy peligroso.
Bueno, y también en la prevención.
Sí, sí, no, a eso me refiero. Es decir, que los chavales están llegando a muchos de nuestros espacios con situaciones complicadas, me da igual con una depresión o una situación de ansiedad porque no se sienten aceptados en su entorno, porque su familia está atravesando por una situación compleja, porque llegan, y los hay, con problemas económicos, los que llegan de autoestima, y si nosotros a eso respondemos con un recetario, insisto, espiritualoide, no estamos acompañando al chaval, le estamos dando sucedáneos de autenticidad de evangelio.
¿Estamos haciendo lo suficiente, Cris?
Uf, es que eso es un tema, ¿eh? Este tema que hay, este melón que ha abierto José Le, porque muchas veces intentamos ser sustitutivos, sustituir las necesidades reales médicas que necesitan las personas, pero no solo con los jóvenes, ¿eh? Esto es otro amplio sí, campo para hablar.
Como estamos justo con los jóvenes, es decir...
Pero sí, pero te quiero decir que es un problema global.
¿Estamos haciendo procesos de discernimiento serios?
Eso. Si
es
estamos
decir,
haciendo
lo vocacional, y cuando me refiero a lo vocacional me refiero evidentemente al sacerdocio, a la vida consagrada, pero también al laicado.
Y es cuando decir, un joven que te viene con un problema no te vale con decir, vete a una adoración, que tiene que ir, pero no es, eso no le va a curar el dolor del corazón cuando realmente tiene un problema psicológico, entiéndeme lo que quiero decir. Eso acompaña, te da un motivo para vivir, la fe ya sabemos que es nuestra guía, pero eso no sustituye. Una consulta
bueno,
médica.
Falta más de ese acompañamiento integral.
Sí, pero
al que
el problema es que estamos médica. Intentando parchear, ¿eh? Sí. Y esta es una alerta seria porque estamos viendo ya casos que se están tratando de este tipo, que estamos dando soluciones parciales a problemas que requieren una solución integral e integrada. Y creo que eso nos tiene que hacer recapacitar en muchas derivas que estamos adoptando en el ámbito pastoral.
En todas las áreas. Esto es de jóvenes, pero como decía Cristina, efectivamente hay que mirarlo en desde una perspectiva mucho más amplia.
Sí, o cuando no solo no se les recomienda una terapia psicológica o incluso psiquiátrica, sino que se le dice, bueno, pues yo qué sé, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues no, tú lo que necesitas es echar a tu novio, casarte o meterte a monja o a cura. Es que es complicado eso también, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo.
Bueno, es un gran reto, de eso no tengo duda, no solo acompañar cuando el daño está hecho, sino de lo que hablábamos de la prevención en materia de salud mental. Un placer, Cristina Sánchez.
Gracias,
José Beltrán.
Lo mismo.
Gracias.
Un regalo estar aquí.
Hasta otra. Hablar hoy de una sociedad de cuidados es hablar de algo que va mucho más allá de un eslogan social o un programa político. Para los cristianos es volver al corazón del Evangelio, donde cuidar, acompañar y hacerse prójimo forman parte del ADN de nuestra fe. Cuidar, en clave cristiana, no es solo un gesto puntual, es un modo de vivir, es una manera de estar en el mundo. Cada etapa de la vida tiene su fragilidad, también su belleza. Cuidar a un niño es regalarle tiempo y presencia en un mundo que va demasiado deprisa. Acompañar a un joven es escuchar sin juzgar, sostener sus dudas, animar sus sueños. Cuidar en la vida adulta es aprender a mirarnos con misericordia, compartir las cargas, a no dejarnos solos en medio del cansancio. Y cuidar a nuestros mayores es agradecer su historia, escuchar su memoria y recordarles con hechos que siguen siendo valiosos. En un mundo que a veces descarta, acelera, fragmenta. Los cristianos estamos llamados a promover una cultura del cuidado, una manera de mirar al otro como un regalo, no como un estorbo, una forma de relacionarnos que cura heridas y teje comunidad. Quizá el mayor desafío de nuestro tiempo sea volver a reconocernos como hermanos necesitados unos de otros, porque una sociedad de cuidados es una sociedad que no deja atrás a nadie, una sociedad en el fondo más parecida al sueño de Dios. Hasta aquí la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE. Feliz fin de semana. Despertar un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más.
Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y apareció el calcetín, si ella te llamó por fin. Abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín. Que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Maritur.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos, como nuestro salmón ahumado noruego con pistacho o con sésamo ahora por 4,99. Lidl, vale la pena.
Tenemos la moto que buscas, deportiva,